Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Así que continuamos a las 3:30 de este jueves 6 de marzo del año 2025. Vamos acotando nuestro espacio de actuación y de Deportes COPE Galicia, de contarte lo más destacado del deporte en toda la comunidad. Ahora vamos a recuperar esta media hora que tenemos por delante para dar buena cuenta de todo lo que ha sucedido y todo lo que se viene por delante en las próximas horas en lo que tiene que ver directamente con el deporte en las Rías Baixas. Sin duda, una de las grandes citas que vamos a tener a partir de mañana, aunque el viaje se ha iniciado ya para el Ibercon San Fip, es con el regreso de este icónico conjunto vigués, baloncesto en silla de ruedas, a la competición europea. Hablamos de la Eurocup 3, en busca del billete a la fase final, con la disputa de esta fase previa por parte del conjunto que dirige César Iglesias. Se van a enfrentar con cuatro equipos. Enfrente, dos italianos, el ASD Basket in Carrozzina. Carrozzina por aquello de silla de ruedas en italiano. Es bastante sencillo. Además del ADS Menarini Volpe Rose. Uno francés, el CAPSA. Y otro israelí, el Beit Haloshem de Tel Aviv. Solo uno de estos equipos va a conseguir el billete para disputar, como decimos, la fase final de la Eurocup 3, competición europea en la que participa el Ibercon San Fip, cuyo entrenador es César Iglesias y reconocía en la previa del viaje, el equipo está ya viajando, primero lo ha hecho desde Vigo a Madrid, porque el viaje tiene tela, de Madrid a Milán, segunda escala, y de Milán a Reggio di Calabria, y en mitad del viaje nos contaba César Iglesias que, como siempre, en el seno del Ibercon San Fip, la ilusión va por bandera.
Pues vamos a Europa con la ilusión de competir al máximo. Sabemos de la dificultad, un viaje bastante largo y cuatro partidos condensados en dos días. Esperemos no tener ningún infortunio como tuvimos el año pasado en la fase final, como nos pasó con Agua, que se abrió la cabeza y bueno, nos condicionó mucho. Y nada, con toda la ilusión este año de que hagamos una buena primera fase y competir al máximo nivel y tratar de tener opciones para pasar a esa segunda fase en la competición europea.
Enfrente, insisto, dos italianos, un francés y un equipo israelí. Sobre todos los equipos con los que se tiene que medir, porque aquí son todos contra todos, este Ibercon San Fip habla el capitán Agustín Alejos.
Bueno, volvemos a un sitio que ya conocemos, a Reggio Calabria. El equipo local ha variado bastante con respecto al año pasado, así que si bien podemos tener un poco de referencia de la pista del año pasado, el equipo ha cambiado mucho, pero sabemos que es un equipo bastante fuerte, igual que el otro italiano, Florencia. CAPSA es un equipo histórico de la Liga Francesa y de competiciones europeas. Y de los israelíes la verdad que tenemos muy poquitas referencias, pero bueno, creo que si conseguimos hacer nuestro mejor básquet, pues podemos clasificarnos para la final.
El primer partido mañana a las 12:15 del mediodía frente al conjunto israelí del Beit Haloshem de Tel Aviv, así que mañana a estas horas ya podremos contarte cuál ha sido, ojalá que terminando con triunfo, el primer partido disputado por el equipo de César Iglesias, el entrenador, y de Agustín Alejos, el capitán, en representación de un Ibercon San Fip que, como siempre, lleva con sumo orgullo la bandera de la ciudad, la bandera de Vigo, disputando competiciones europeas. 3:34, ya estamos en marcha, gracias al trabajo de todos los que estamos aquí. Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, yo soy Santi Peón, bienvenidos. Tenemos por delante una sensacional programación preparada para vosotros de Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Ya acerca el día y de hecho, como se juega el sábado a las 2 en Balaídos, quedan ya menos de 48 horas. En 48 horas casi que estará terminando el partido, que este sábado a las 2 en Balaídos, insisto, va a enfrentar a Celta y a Leganés. Conocemos ya el equipo arbitral designado para este partido, con Díaz de Mera Escuderos como árbitro principal y Trojillo Suárez en el VAR. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Se van a enfrentar este fin de semana en Feudo Vigués dos equipos con muy buenas dinámicas, aunque evidentemente, por lo menos a día de hoy, con objetivos bien distintos.
Sí, recordemos el Celta con esos 4 partidos sin perder, 8 puntos de 12, mirando o soñando, podemos decir, con Europa. Le ganas 4 puntos de 9, que para un equipo de esa zona baja es un buen botín. 3 de ventaja sobre el descenso después de haber ganado ese derbi al Getafe en Butarque.
¿Cómo tenemos al equipo? ¿Cómo está el Celta de cara a recibir al conjunto pepinero?
Bueno, pues hoy entrenaron en la Futeza, penúltimo entrenamiento. Mañana será el último antes de la rueda de prensa de Claudio Giraldez, con visita ilustre. Por la Futeza estuvieron los hermanos Tiago y Rafinha, los vigueses de adopción, visitando a sus ex compañeros, sus dos jugadores históricos también del fútbol nacional. Y el equipo trabajando con todos disponibles, salvo Williot Suelver, al que seguimos esperando el resultado de la ecografía que se le va a realizar hoy para saber el alcance de su lesión.
El sábado va a regresar a Vigo, pero defendiendo la camiseta del equipo rival del Leganés, Renato Tapia. ¿Cómo se le va a recibir en Balaídos?
Pues en principio parece que bien, va a ser el último jugador de los que salieron esta temporada a equipos de primera división que va a visitar Balaídos esta temporada. Es verdad que siempre había culebrones sobre el futuro de Renato Tapia, pero también dejó el cariño de la afición viguesa. No ha habido demasiados retornos este año porque Unai Núñez, por ejemplo, no jugó en los 2 partidos ante el Celta con el Atleti de Bilbao. Manu Sánchez tenía la cláusula del miedo en Balaídos, sí jugó en la vuelta con el Alavés. Carles Pérez también pudo jugar y todavía hay que visitar Getafe. Y el último reencuentro, próximo está el de Josef Aidoo, lo que pasa es que está lesionado, con lo cual seguramente no va a poder medir salto.
El cuerpo técnico de este Club Deportivo Leganés, creo que no me equivoco si digo que tiene acento gallego, y me explico. Uno porque es de Vigo, uno por ser de aquí, y el otro por haber pasado por la ciudad y haber dejado en la ciudad olívica muchos amigos. Temporada 2017-2018. Borja Jiménez era el entrenador del Rápido de Bouzas y Álex Martínez su director deportivo. Ahora Borja es el primer entrenador y su segundo en el conjunto pepinero es Álex Martínez. Hola, Álex, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Preparado. Una semana importante para nosotros y sobre todo para mí el poder volver a Balaídos.
Llegáis en un buen momento al partido de este fin de semana, después de haber ganado el derbi frente al Getafe, intentando coger aire en la clasificación. Parece que el partido, como decíamos antes, llega en buen momento para los dos equipos, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros cada semana que sumamos de 3, pues nos da la vida, porque al final son 2 o 3 semanas que estás tranquilo. Bueno, nuestro objetivo único es llegar con vida a la última jornada, depender de nosotros. Y bueno, llevamos una línea bastante equilibrada de puntos a lo largo de la temporada. Y bueno, con la intención de sumar en cada jornada y acercarnos a esos 38 o 39 puntos que creo que estará la clasificación.
Borja y tú, a lo largo de la semana, habéis comentado aquello de volvemos los dos juntos a Vigo, en este caso como entrenadores del equipo rival, pero vamos a estar en Balaídos.
Sí, la verdad que sí, que bueno, por mi parte, pues por mi pasado dentro del club, dentro de las categorías inferiores, de estar 17 años, y Borja, porque le tiene un cariño especial a la ciudad, porque bueno, estuvo un año en Bouzas, donde fue un año buenísimo a nivel de clasificación y le tiene, pues ya te digo, un especial cariño a la ciudad.
¿Cuánto de especial es para ti, Álex, en lo personal?
Pues mucho, la verdad, porque al final, pues bueno, a nivel profesional, pues vas estando en un montón de sitios, viviendo un montón de experiencias, pero al final tu equipo y tu club, el que te ha formado como persona, como entrenador, pues es el Celta. Entonces, pues bueno, es volver siempre a tu casa, ¿no?
Lo que pasa es que te habrán machacado pidiéndote entradas esta semana, ¿o no ha sido el caso?
Pues la verdad que sí, pero bueno, les pongo la excusa de que hoy el campo está en obras, la grada de gol, tal, pues bueno, pues ya me voy, ¿sabes? Porque es prácticamente imposible pues satisfacer a todas las peticiones de la gente, ¿no?
Evidentemente han pasado ya algunos años desde que tú estuviste formando parte de las categorías inferiores de este Celta, pero ¿hay alguien a que tengas especial ilusión por ver este próximo sábado en Balaídos?
Bueno, pues a mucha gente, lógicamente, pero bueno, de que esté ahora en el primer equipo, pues por Claudio, porque al final le tuve como jugador en Orense, porque le conozco, y sobre todo también a Yago Aspas, que le tuve en un montón de categorías dentro de las categorías inferiores, pues desde la etapa de Benjamines, que le tuve en Alevines, en Infantiles, luego en Juveniles, o sea, le he tenido a lo largo de toda su trayectoria en categorías inferiores. Entonces siempre es un motivo de alegría volver a saludarles.
Oye, Alex, en clave Leganés, el objetivo, evidentemente, tú nos lo decías antes, es la permanencia. Lo hablábamos estos días. Va a estar especialmente cara, una vez más, la consecución de la salvación en la máxima categoría, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que todos los años... Bueno, el año pasado sí que la puntuación fue un poquito más baja, porque los equipos se descolgaron. Pero bueno, este año, a excepción, creo, a día de hoy, de Valladolid, que está un poquito descolgado, todo lo demás está muy igualado. Y por eso te digo que cada punto que puedas arañar, pues bueno, va a ser fundamental. Entonces sí que creemos que va a estar cifrada en esas cifras, de 38-39, pero claro, las ves cerca, pero es que ganar cada jornada para los equipos de abajo es complicado, ¿sabes? Entonces es lo que te decía anteriormente, con un partido que ganas te da muchísima vida.
¿Se sufre mucho siendo entrenador, en este caso tú segundo entrenador de un equipo que está metido de lleno en la pelea por salvar la categoría?
A ver, lo sufres en el sentido de que la propia competición pues te lleva a ese nivel de estrés, pero sabes que tu objetivo desde el principio era ese. Entonces, pues bueno, con la incertidumbre de que estás cerca del descenso, pero estás en los números que pensabas, y estás dentro de la línea para conseguir el objetivo que estaba marcado por el club. Entonces, pues bueno, pues lo normal dentro del fútbol.
¿Y al Celta, cómo lo ves desde la distancia? ¿Crees que tiene mimbres para intentar conseguir plaza europea, teniendo en cuenta todos los condicionantes que hay en principio, ¿no? De aquí al final de temporada, que si van a ir 8 a disputar Europa la próxima temporada, parece que hay opciones, ¿no?
Bueno, la línea de los últimos partidos, después del partido con Betis, cuesta hacer ver las cosas de forma diferente. Para mí sí que lo más importante del Celta es la idea que sobre la que están trabajando, de ir creando un equipo con una forma muy muy definida de juego, con jugadores de cantera, y creo que la gente, que de hecho lo está haciendo, porque me genera muchísima envidia el ambiente que se está generando en Balaídos cada 15 días, pero creo que es un equipo que en esta etapa todavía tiene que jugar sin esa presión de exigirle jugar Europa. Tiene que ser una ilusión y ojalá lo puedan conseguir.
Alex, antes de despedirte, dejarte descansar, la última vez que estuviste aquí, el pasado verano, estuviste aquí con nosotros sentado en estos estudios de COPE Vigo y te emocionabas al acordarte de una persona que sigue formando parte, a todos los efectos por descontado, de la redacción de deportes aquí en la provincia de Pontevedra. Querido Antonio Estévez, hola Antonio, buenas tardes.
Hola, a los dos, a Alex y a ti.
Te voy a dejar que hables con Alex directamente, que sé que a mí me tienes ya muy escuchado.
Bueno, pues Alex... Lo primero, no se me tiene que notar mucho el cariño y afecto que siento por él y por su familia. Pero lo único que puedo decir, más que ejercer como periodista, es decir que Alex es la bendita excepción de todos aquellos técnicos que se manejan en ámbitos locales, provinciales o autonómicos, que son jóvenes, que tienen mucha hambre y que dices, o que llegas a pensar, ¿y este por qué no llegará? O porque no puede llegar algún día al fútbol profesional. Son contadísimas las excepciones. Afortunadamente, Alex ha podido llegar. Yo creo que forma un binomio sólido con Borja Jiménez, porque la solidez se comprueba en los buenos, pero también en los malos momentos, y han pasado, desde que forman ese matrimonio deportivo, por todo tipo de situaciones. Y pase lo que pase esta temporada con el Leganés, yo creo que su temporada habrá sido un éxito, porque de un presupuesto limitadísimo, pues han conseguido un equipo, pero que muy competitivo.
Alex, te toca devolverle la pelota a Antonio.
Bueno, yo creo que ya has sabido lo que siento y lo que opino de Antonio. El reconocimiento que le tengo como profesional y sobre todo en el plano personal, siempre ha sido una persona que me ha asesorado, me ha ayudado desde su profesión, y solo tengo palabras de agradecimiento, y ya sabe lo que siento por él, y la verdad que me lo pongáis en antena y que pueda una vez más escuchar de su boca pues palabras bonitas hacia mí, pues se lo agradezco enormemente.
Oye, Santi,
dime.
Voy a comprobar si algo ha influido o no en Alex.
Dale.
Cuando lo has llamado, ¿ha cogido el teléfono a la primera?
Pero estaba mirando a Rodri, a nuestro técnico, y no ha dado tiempo ni a sonar el primer tono. Ha sido espectacular.
Pues entonces le he enseñado bien, porque cuando tenía 20 años menos, hablar con él o conseguir hablar con él era toda una odisea.
Pues yo
estaba preparado, Antonio. Nos tenía miedo a los periodistas en aquella etapa.
Antonio, gracias, un abrazo. Gracias por entrar en esta sorpresa para Alex. Y para ti, Alex Martínez, gracias, porque eres la excepción que confirma la regla. Aparte de lo que ha dicho Antonio, en este fútbol tan profesionalizado para algunas cosas, que es tan difícil hablar con los protagonistas, a veces es tan fácil como descolgar el teléfono, mandar un WhatsApp y, oye, ¿te apetece? Sí, sin ningún problema. Y mantenemos esta charla cordial, tranquila. No pasa absolutamente nada y aún así se podrá jugar el partido el sábado, y lo que vaya a pasar en Balaídos, en el césped de Balaídos, nada tendrá que ver con este ratito tan agradable de conversación. Querido Alex Martínez, segundo entrenador del Leganés, que ojalá podamos darnos un buen abrazo el sábado en la sala de prensa de Balaídos. Toda la suerte del mundo y, como siempre, gracias por atender la llamada de esta casa.
Gracias a vosotros, una vez más.
Alex Martínez, el segundo entrenador del Club Deportivo Leganés, el entrenador ayudante de Borja Jiménez. Menuda dupla hicieron los dos en aquel rápido de Bouzas, que desde luego transitaba por aguas infinitamente más tranquilas que las que atraviesa a día de hoy el conjunto vigués. Además, Álvaro, hemos tenido declaraciones por parte del club de Fer López, que ha sido elegido mejor futbolista celeste del pasado mes de febrero.
Sí, porque ha tenido buena participación en esta buena racha del Celta. Estuvo en la remontada ante el Betis, también fue titular en el Wanda y ante Osasuna, y ya este mes ya tuvo minutos junto a Iago Aspas. Por fin coincidieron sobre el verde en Montilivi. Un Fer López que a sus 20 años agradece la gran oportunidad que le ha caído de por fin tener minutos en el primer equipo.
Muy contento por tener esas oportunidades de poder cumplir mi sueño de jugar en primera división. Y nada, agradecer al cuerpo técnico la confianza que tienen en mí. Y sí que es verdad que al principio se nota mucho el cambio, pero creo que cada vez me estoy acostumbrando mejor al ritmo de primera división y cada vez como juego mucho más tranquilo.
Obviamente su gran valedor es Claudio Giraldez, al que ya tuvo como entrenador en el Celta Fortuna. También tiene buenas palabras hacia el cuerpo técnico, hacia su entrenador, el chaval de la cantera.
Yo siempre les pregunto muchas cosas, intento aprender. Ellos también, la verdad es que siempre me han ayudado mucho, enseñándome vídeos de cosas que tengo que mejorar. En los entrenamientos también ya están bastante pendientes de mí en temas de colocación y así. Y la verdad es que intento escucharles porque creo que me ayudan a ser mejor futbolista.
Un Fer López que tiene claro que se le dio una buena despedida a la grada de gol con esa victoria ante Osasuna y que no va a influir demasiado en el partido de este sábado.
La verdad es que fue muy bonito al final poder despedirnos de esa grada histórica con una victoria tan importante como la de Osasuna. Va a ser un poco raro jugar ahora sin esa grada, sin esa afición extra, pero bueno, creo que tenemos que seguir haciéndonos fuertes en casa y la verdad me alegro de que haya tenido una bonita despedida.
Y mira, el atacante celeste ya hace el mes de marzo. Primer partido este sábado ante el Leganés, luego tocará visitar Valladolid y recibir a Las Palmas. Tengo una mala noticia, este mes hay virus FIFA, con lo cual hay una semana que no vamos a tener partido del Celta en la Liga. ¿Esto dice sobre el próximo mes?
No, sabemos que es un mes muy importante, que tenemos partidos en casa, partidos fuera y que creo que podemos ganar todos. Yo por lo menos confío mucho en el equipo, sé que llevamos una dinámica muy buena. Sé que si seguimos concentrados, si le damos importancia a los partidos que tienen, vamos a sacarlos adelante y nada, confianza plena en el equipo.
Fer López tiene un futuro prometedor este chico con la edad que tiene. Dos cosas más del Celta, Álvaro. El Valladolid-Celta declarado partido de alto riesgo.
Sí, por la Comisión Antiviolencia suele pasar en los partidos en los que hay grandes desplazamientos de aficiones por reforzar un poco la seguridad. Recordemos que va a haber 600 entradas para el Celta en ese partido, ya han sido sorteadas, que hubo mucha polémica por ese reparto, la afición celeste quería muchas más entradas, pero claro, esta declaración de alto riesgo también justifica al Valladolid no vender más entradas para la grada local.
Y también seguramente declarado de alto riesgo porque habrá habido chivatazos en las instituciones públicas, en los gobiernos, y les habrán dicho, oye, que si este se lleva mal con aquel o esta afición se lleva mal con aquella, esto lo digo para que los burros no hagáis de las vuestras en el desplazamiento a Valladolid. Porque además de que sois muy tontos y muy burros, perjudicáis al resto de los aficionados que van a comerse el lechazo, aunque la hora del partido no es la mejor, pero van a comer tranquilamente, a tomarse una cerveza, a disfrutar del fútbol y, si la tarde sale redonda, a celebrar los 3 puntos de vuelta a Vigo de Pucela a la ciudad olímpica. Lo último del Celta, las butacas de gol se van a ir para los clubes modestos.
Sí, después de quitar esas butacas quedan 20.739 en Balaídos, por cierto, menos de 500 entradas ya a la venta para el partido del fin de semana. Y como decías, de cara a ese partido con Asceltas, esa fiesta del Entroido, bueno, sigue la venta de entradas. Y las 4.200 butacas que faltan, porque ya las han sacado, 800 se van para la Madroa y el resto, las 3.400, se reparten entre diversos clubes, Coruxo, Villalonga, el Náutico de Vigo, bueno, para ayudar también a clubes modestos y con esta aportación.
Pues son las 3:50, nos ha quedado bien completita hoy con protagonistas incluidos, vaya dos protagonistas, por cierto, la información del Celta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Como solemos hacer los jueves, empezamos ya a poner la mirada en el fin de semana. Estos van a ser los partidos en el fútbol los próximos días. En Primera Federación tendremos que esperar al domingo para que a las 12 del mediodía, desplazamiento, partido lejos de casa del Celta Fortuna, que se va a medir con el Andorra. En Segunda Federación, también el domingo por la mañana a las 12, en los anexos del José Zorrilla precisamente, Valladolid Promesas Coruxo. Y ya para la tarde, en Pasarón a las 5, Pontevedra Guijuelo, pendientes también de lo que haga a la misma hora en su visita al Marino el Numancia, los dos equipos que pelean por ser primeros. Y en Tercera Federación, esta va a ser la jornada del fin de semana, tan solo un partido adelantado al sábado, el de la Londres, que va a jugar frente al Barbadas a domicilio a las 5. El resto el domingo. Tenemos por la mañana a las 12 un Villalonga-Betanzos. A las 5 menos cuarto, Gran Peña-Noya. A las 5, Arosa-Atlético-Arteixo. A las 5:30, Estradense-Viveiro. El último en jugar a las 6, también del domingo, el Valladares, que va a recibir al líder, a la Unión Deportiva Ourense. Y ya sabemos, Álvaro, cuándo se podrán adquirir las entradas para ver en Balaídos a la selección campeona del mundo.
Y ya sabemos también el horario. No nos ha dado tiempo a comentarlo porque ya estábamos aquí en el estudio, pero mira, me acabo de ver el nuevo horario para este partido del martes 8 de abril. Eso ya lo sabíamos. 7 de la tarde en Balaídos es España-Portugal. Y el que quiera acudir a este encuentro ya sabe que este sábado, con motivo del 8 de marzo, desde las 12 de la mañana ya se van a vender entradas para ese partido. No sabemos todavía los precios, pero el que las quiera que esté pendiente.
Aparcamos el mundo del fútbol y vamos a dar buena cuenta de la derrota dolorosísima en un partido importantísimo por la permanencia del Celta, que cayó en la región de Murcia frente al Jairis por 90-64.
Es verdad que era un partido muy complicado ante un equipo revelación esta temporada, pero se quedó sin competir prácticamente el Celta. Perdió de 14 el primer cuarto, de 13 el segundo, de 27 caía ya al descanso. Ahí se acabó el partido, pese a los buenos números de Haidara, de Sansón, de Sila o de Dorstauder. Dura derrota para las de Cristina Cantero, que la única buena noticia que tienen es que también cayeron las rivales. Araski no jugó, se aplazó su partido ante el Baxi Ferrol por el duelo hoy de las ferrolanas. Y DK perdió, su rival más directo. Aún así, habla Cristina Cantero de la derrota de ayer.
Pocas cosas positivas, partido malo para nosotros, donde no somos capaces en ningún momento de trabajar juntas, de defender, nos vemos totalmente superadas por el rival. Los problemas hacen que nos caigamos muy pronto del partido y que nos cueste encontrar soluciones. Es verdad que la segunda parte estuvimos un poquito mejor a la hora de actividad, de actitud, de todo. Pero bueno, día duro, día para resetear, para pensar en el siguiente, pero bueno, estamos pasando un momento difícil y bueno, hay que intentar focalizar en el siguiente partido porque es el camino, si no, pues vamos a tener muchos problemas.
Es una semana, recuerdo, de doble compromiso en la Liga Femenina Endesa. El de ayer, que terminó con derrota contundente por casi 30 puntos, 90-64 frente a Jairis. Esperemos que haya el domingo mejor suerte para las de Cristina Cantero, que a las 12:30 tienen otro partido importantísimo, fundamental por la permanencia, con un derbi entre el Celta y el Ensino de Lugo en el pabellón de Navia. Desde aquí, aunque nadie nos lo ha pedido, nosotros lo hacemos. Llamamiento una vez más a la afición del Celta FEMS Azorca a arropar a Cristina Cantero y a toda la plantilla celeste en pos de conseguir una victoria que por lo menos permitiría seguir soñando o seguir pensando que evidentemente la permanencia es posible, y más teniendo en cuenta que el fin de semana va a haber enfrentamientos directos para evitar salir de los últimos puestos de la tabla clasificatoria. Y por su parte, Álvaro Larsil ha pedido el apoyo de su afición para el último tramo de la presente temporada.
Sí, aunque en el caso de las pontevedresas la permanencia es prácticamente una quimera en esa Liga Femenina Challenge, este sábado a las 7:30 reciben el CGTD al Paterna, un equipo que en la ida les ganó sobre la bocina, con lo cual hay opciones de poder lograr por fin una victoria. Piden el apoyo de toda su afición, esperan la mejor entrada de la temporada para ayudar al equipo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
estar informado.
Nosotros porque le damos voz a esto, pero sin los técnicos esto es absolutamente imposible. Hay detalles que para el oyente en general quizá pasan desapercibidos, pero son auténticos DJs de la radiodifusión. Rodri hace auténtica magia. En fin, vamos a hablar de balonmano, vamos a hablar de la Copa del Rey y vamos a contar una buena noticia y una mala. La buena es Balonmán Cangas, que va a estar en el sorteo de la tercera ronda del torneo del CAO, porque ganó, es verdad que sufriendo, pero ganó al líder de la División de Honor Plata, al Caserío Ciudad Real, por 36-39. La siguiente ronda, que recuerdo va a ser la fase previa a disputar la fase final de este torneo, la va a jugar en calidad de local, en el pabellón de Ogatañal. Uno de los porteros que disputó minutos ayer frente al conjunto de Ciudad Real, frente al Caserío, Javi Fernández, poniendo en valor la victoria, sufrida, pero victoria al fin y al cabo de los de Nacho Moyano.
Para empezar, primero quiero dar la enhorabuena a Caserío. Creo que hicieron un grandísimo partido y hablo de parte de toda la plantilla, que les deseamos que la liga les siga yendo igual de bien que les va. Pareció el partido, bueno, creo que ha sabido competir. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro y más después del viaje que llevan encima más mis compañeros que yo, pero bueno, creo que hicimos los deberes que teníamos que hacer, así que ahora a seguir trabajando.
Y sobre la actuación individual del propio portero y sobre todo sobre la actuación coral del equipo en un partido marcado eminentemente por los ataques. De ahí unos guarismos, un guarismo tan elevado de ese resultado final de 36-39. De nuevo el portero, el joven portero de Cangas, Javi Fernández.
Actuación personal, lo que digo siempre, yo voy día a día, poquito a poco, todo lo que pueda sumar, pues encantado de poder aportar a mi club. Pena que no pueda ser delante de mi gente, pero bueno, prometo que seguiré trabajando para poder daros espectáculo en el Catañal también.
Nos podemos hacer una idea, por el sonido ambiente de este sonido, del ambientazo que se vivió anoche en el Quijote Arena, en el pabellón donde juega sus partidos como local el equipo manchego. Finalmente, triunfo de un Balonmán Cangas que sí ha conseguido la clasificación para la tercera ronda, algo que no pudo hacer el Cisne. Por otra parte, era de esperar. Perdió ante un Torrelavega que pisó el acelerador y que fue un auténtico rodillo en el municipal de Pontevedra. Acabó ganando por 21-32. Reconocía a Marcos Otero, reconocía a Quiños, el entrenador del Cisne, que evidentemente ya de antemano era casi que imposible eliminar al segundo clasificado de la Liga Sobal.
Cuando viene un equipo segundo clasificado a Sobal haciendo un temporadón, un equipazo, y hasta los 10 últimos minutos que hizo algún cambio, sacó a todos sus jugadores más importantes y apretó en todo momento y me consta que prepararon el partido como uno más de liga, pues nada, te tienes que rendir a la evidencia. En ese caso solo podría ser un milagro pasar el partido, así que bueno, contento, un trabajo, no tan contento por el tema de las pérdidas, pero ha sido una sesión de trabajo de cara al fin de semana, que es lo más importante.
Dio la cara el Cisne hasta donde pudo ante, insisto, uno de los mejores equipos de la Liga Sobal, si exceptuamos al Barça, que curiosamente va a ser el próximo equipo en visitar Galicia para enfrentarse el domingo a las 5 de la tarde con el Balonmán Cangas Frigoríficos Domorraz, un partido que desde la directiva del equipo gangués han denominado o han marcado como Día del Club, algo que por cierto viene siendo norma habitual en Balonmán Cangas en las últimas temporadas. ¿Esto qué significa? Que los socios tienen que pasar por taquilla y retirar una entrada para poder acceder al pabellón de Ogatañal. Los socios adultos pagarán 12 euros, los sub-18 van a tener que pagar 6. Si no eres socio y quieres ver a uno de los mejores equipos del mundo en Cangas, vas a tener que rascarte un poco más el bolsillo y tener que pagar 25 euros. Las oficinas han estado abiertas toda la semana, también hoy por la tarde entre las 6 y las 8 y media, mañana entre las 11 y las 13:30 a la 1 y media y también por la tarde entre las 6 y las 8 y media. Además de que van a estar también abiertas las oficinas el sábado y el domingo de 11 a 2 de la tarde, aunque a lo mejor si vas el fin de semana ya te encuentres con que no quedan entradas a la venta. El Atlético Guardés ha anunciado la renovación por un año de su jugadora Blanca Hoffman y tenemos precisamente a Álvaro, jugadoras de Guardés y de Porriño, disputando torneo internacional.
Sí, el torneo de Manzanares, que hoy a las 8 se abre con un España-Argentina, en el que tenemos a la jugadora de Porriño, Paulina Bufor, habitual en las convocatorias, y también a María Palomo, la jugadora del Guardés. Y va a haber tres jugadoras de Porriño en el conjunto argentino. La portera, Aya Rosales, además de Caro Bono y Mica Casasola.
Y no nos podemos ir sin dar buena cuenta de que hoy es el gran día, hoy se estrena por la noche, veremos a qué hora, en Indian Wells y en Sikabouzas.
Sí, está previsto ya para la madrugada, de hecho ya sería mañana, porque en principio va a empezar a las 12:30 de esta noche ante la rusa Potapova, la número 34 del mundo, la 57 es en Sikabouzas, la única española en este torneo junto a Paula Badosa. Le espera, si pasa, la quinta del mundo, Madison Keys.
Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más a ese lado de la radio. Aquí estamos todos mañana como clavos a las 3:30 y entre tanto llega Pilar García Muñiz y todo su equipazo de la tarde, como siempre, aquí en la cadena COPE. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.